Es cierto.
Así es. Son las 11 de la mañana, 14 minutos. Ese es nuestro país, pero en un país también que está lleno de contrastes. Y hay una historia que nos ha conmovido, varias historias, pero alrededor de un mismo tema que nos ha conmovido mucho estas semanas. Veíamos en Noticias Caracol la semana pasada una imagen que se nos clavó en el alma. Y es la imagen de un niño desnutrido. Ya está en una condición infrahumana. Se siente el abandono del Estado cuando uno ve esa imagen, se siente la impotencia que recorre también la sangre de nosotros, se siente la angustia de no poder hacer algo, se siente el desespero de no poder estar acompañándolos. Y esa imagen la evidenció Marcela Pulido, periodista de Noticias Caracol. Marcela, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Mónica, gracias por la invitación. Y es un privilegio, me emociona muchísimo estar en esta mesa con caras conocidas y con mis colegas.
Bienvenida, Marce.
Gracias.
El especial se llama La embestida
de Jamú. Jamú significa en wayú hambre. Y eso es lo que tenemos. Y ese es el recorrido que ya hemos hecho. El primero fue en febrero, donde encontramos a Caterín, como para que los oyentes entren en sintonía de los casos de los niños wayú. Ese fue el primer caso donde los padres también desistieron de la atención. Y a través de la denuncia se pudo socorrer a esta niña y hoy se encuentra bien. Este segundo recorrido que nosotros hicimos, encontramos también un desistimiento de los padres. El denunciarlo era la obligación. Obviamente hay un choque cultural. Hay que tratar estos casos con mucho cuidado. Hay que respetarles su cultura y penetrar y recuperar y salvar a esos niños, porque la vida está primero. El segundo caso que usted está mencionando, Mónica, es el caso de que nos llega a un celular y es un niño totalmente desnutrido. Él es Martín. Ya, realmente impresionante.
¿Martín es el niño de 15
Martín
años?
Martín es el niño de 16 años. Ya en este momento nos han dicho la verdad. Es tal su estado físico que ya va a cumplir 18 y no lo representa. El niño pequeñito es José Alejandro. Es el niño de 15 meses que, gracias a una trabajadora social que pone en mi celular las imágenes, logramos adelantar y llegar a él y hacer la denuncia como debe ser.
¿Y se le salva la vida también a este pequeño?
Se le salva la vida, pero ahí tenemos... A ver, los finales no siempre son...
como
no quisiera. Este niño está en una situación, está dando su lucha, es el hijo de una madre desnutrida. Entonces, obviamente, es un niño que va a ser desnutrido por siempre. Hay que esperar a su desarrollo.
Claro, Marcela, lo impresionante es en ese caso de ese bebé, el testimonio de la madre que dice que le parece que está sano, que lo ve bien, que no pasa nada y que ella no se va a mover de ahí, de su ranchería.
Y el de papá.
Y el de papá, que tampoco los deja mover. Es que es increíble lo que ocurre. Obviamente, como usted bien lo menciona, es un tema cultural, es un choque cultural. Pues porque si la mamá dice se va de allí, ¿qué hace con sus otros? ¿Cuántos niños tiene? ¿6?
Son 8 hijos.
¿8 hijos?
Exacto. Es el choque cultural se da en que a estos niños se les está atendiendo en hospitales como Barranquilla, donde lo que se hace prácticamente es un recorrido y una ruta de la muerte, porque los padres los sacan de allí y van a... Obviamente, ¿por qué? Porque los padres no están teniendo la atención debida, no están teniendo dónde dormir, dónde comer, absolutamente ninguna atención. Y esa mujer ha dejado atrás 8 hijos, ha dejado también a su esposo en la ranchería y ella quiere devolverse. Además, ella no entiende qué es eso de cuidados intensivos. No hay una aproximación cultural.
Marcela, además hay personas que no hablan su idioma y, por supuesto, pues el wayú no logran pues interpretar precisamente las indicaciones de los médicos. Pero además me llama la atención precisamente de Martín González, muchacho de 16 años que aparenta que como unos 8 o 9 añitos, que está totalmente en los huesos, no puede llorar porque aunque quisiera no le salen lágrimas.
Son lágrimas secas. Ese es el testimonio más impresionante, ¿no? Lo de las lágrimas secas.
Son lágrimas secas.
Martín, en este caso, como es tan grande, tiene posibilidades de recuperarse. ¿Es más fácil recuperar un bebé que un joven a estas alturas de la vida, pues casi 18 años?
Lo que hemos sabido es que va a tener secuelas, va a tener limitaciones, obviamente. Ayer recibí unas imágenes de una señora económicamente muy bien de aquí de Bogotá, que que nos pide la ubicación de Martín, viaja, va a Nazaret y le lleva una silla ortopédica especial. Tenemos las imágenes de ese encuentro de esa mujer arrodillada, es Colombia, arrodillada, dándole una dotación de una silla de ruedas. Lo están trabajando, lo están tratando de recuperar, pero no va a volver a quedar bien.
No, es irreversible los daños que ya tiene el pequeño.
Sí, se puede recuperar, pero con sus limitaciones.
Pero muy limitado. En su recorrido, Marcela, que ha estado varias veces allá en La Guajira y encuentra casos como este, ¿qué es lo que más le impresiona? Es decir, uno a la distancia pues observa que hay un choque cultural, que hay unos indígenas que no quieren ir a la civilización, que hay una cultura muy machista, que hay una falta de presencia del Estado. De todos esos elementos, ¿qué es lo que más le golpeó a usted que estuvo en el terreno?
El hecho de el miedo que sienten los padres porque se enfrentan a una cultura que llega, los presiona para que entreguen a los hijos y ellos no están entendiendo el porqué. Eso es lo que a mí me conmueve y yo pienso que el Estado sí estaría en capacidad de mover a esos resguardos que donde se está evidenciando la hambruna de los niños, moverse, desplazarse hacia allí, tener los intérpretes, toda esa logística que se necesita para salvarlos. No es tanto desarraigarlos, sino llegar a ellos con una intervención de impacto, porque es un departamento que no solamente sus niños, sino sus adultos, sus ancianos, están en esa situación de desnutrición, y eso es lo que yo pienso adelantar más adelante con los informes de hoy, mañana y todo esto, ponerle otro rostro. No solo los niños son los que están muriendo.
Ahí lo que uno ve, por ejemplo, ve esos niños rubios, y todo el mundo dice, pues esos niños rubios por allá son rubios de desnutrición, ¿sí? Para que sepan. El pelo se les decolora, tienen unos problemas cognitivos, es decir, empiezan a sufrir retrasos, que debe ser lo que le está pasando a este niño, Martín. A Martín, claro. Pero yo le quiero preguntar, Marcela, ¿qué vio usted allá y qué se ha encontrado como presencia del Estado, digamos, con una solución mucho más allá de ir a esos paliativos, de sacar a esos niños que están tan críticos, sino una política que se vea que se está aplicando?
Con la mano en el corazón y con el cerebro bien centrado, sí, le puedo decir que no hay presencia del Estado.
Abandono total.
Abandono total. No tienen agua, no tienen las herramientas. Ellos están cansados de mendigar. Ellos no tienen las herramientas de un Estado que les faculte, que les dé, porque el desierto puede producir y ellos lo pueden hacer. Ellos tienen su propia agricultura, ellos tienen su propia alimentación y es hermosa, es deliciosa, es nutritiva. La Guajira es un paraíso desperdiciado. Necesitamos una intervención total y plena por parte del Estado, por parte de los sistemas de salud, por parte de bienestar familiar. Somos todos volcados.
La paz empieza por ahí, ¿no?
Y el Estado no tiene ninguna excusa para no tener presencia en esa región. Ninguna. Ni la cultural, ni la distancia mucho menos, ni la falta de presupuesto. No hay ninguna excusa que permita al Estado salirse por la tangente frente a la situación grave que vive la Guajira.
Voy a citarles algo muy pequeño para retomar el caso de los niños. Busqué primero de junio de 2015, el presidente estuvo allí y dio una orden perentoria en su voz y dijo, necesito que recorran ranchería por ranchería, que me descubran cuál es ese censo. Yo les pregunto, y le pregunto a Bienestar, ¿dónde está
el censo?
El censo, ¿dónde están los resultados del censo? ¿En qué va el censo?
¿Y qué le responde Bienestar Familiar?
No, yo no tengo
silencio,
respuesta.
Silencio absoluto, porque es que le pregunto, porque nosotros en esta invitación que le hacemos a Marcela Pulido, tratando también de llamar la atención del Estado y tratando de llamar la atención del país, es a que todos nos fijemos en lo que está pasando en La Guajira. Y precisamente lo que nos responde Bienestar Familiar es que no hay un vocero porque están concentrados en este momento en la respuesta de la Corte con respecto a las madres comunitarias y en la respuesta del Estado para la salida de menores de edad de las filas de las FARC.
¿Necesita usted un año para responder sobre qué ha hecho o qué adelantado en un censo?
No, es que además hay una cosa ahí, Marcela, Mónica, todos, y es lo siguiente, vuelve uno al cuento de siempre y las cosas se quedan como siempre, la clase política. Entonces, si usted mira Chocó y usted mira La Guajira y si mira lo que antes se conocían como los departamentos de los territorios nacionales, pues obviamente usted se encuentra en una situación exactamente igual que hace muchos años y no pasa nada y se siguen robando todo. Entonces, vienen las denuncias de los comedores famosos y es el colmo y cómo les dan en la mano y esa comida mala y se intoxican los niños y no están bien nutridos ni nada. y no sigue pasando nada. Somos un país indolente, con una clase política absolutamente indolente. Entonces, ¿dónde están las acciones de todo el mundo?
Afortunadamente aparecen angelitos como Marcela Pulido,
sí, no,
y como Vianis Gutiérrez,
sí,
¿no? Vianis Gutiérrez es la trabajadora social. Gracias. Que hizo la denuncia, precisamente, y Vianis está con nosotros y nos atiende telefónicamente. Vianis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Vianis, ¿usted dónde está en este momento?
Estoy en Riohacha, La Guajira, en Institución de Salud Anashanta IPS.
Vianis, ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando en La Guajira?
30 años, vamos a decir.
30 años trabajando en La Guajira. ¿Y cuántos casos parecidos al de Martín se ha encontrado usted por estos 30 años?
Muchísimos casos. No podría precisarle un dato exacto, pero sí, en realidad son muchos casos.
¿Qué es lo que más se repite, Vianis, en esa casuística de La Guajira? No solamente los niños desnutridos, que son como el punto final, lo que hace evidente ese problema de corrupción y de desnutrición y de demás. ¿Qué es lo que usted se encuentra, más allá de la clase política, de la cultura y de todo, que no funciona? ¿En qué parte está la ruptura?
Bueno, la verdad es que son bastantes detonantes para que se generen esta cantidad de eventos. Ya usted mencionó la parte de la corrupción, la parte cultural, un choque cultural bastante arraigado, porque es una cultura que es muy respetada, y lo que me parece triste es que la cultura guayú esté prevaleciendo por encima de los derechos de los niños, el derecho a la vida.
Vianis, la saludo hoy desde Bogotá. Vianis ha sido una aliada incondicional, ha sido una trabajadora social que desde el primer momento ha mandado a mi celular el reporte de esas imágenes que a todos nos han conmovido, que me han hecho arrancar a buscar camino cerca a ella y encontrar esos niños. Vianis, yo quisiera saber en este momento, ¿cuál es la acción inmediata que usted cree que debe solicitar al Estado colombiano?
Bueno, múltiples solicitudes le haría yo al Estado en estos momentos. Se necesitan arreglar las vías de acceso a las comunidades porque están bastante deterioradas. Yo creo que en el caso que presentamos anterior pudimos ver que tuvimos que ir por vía aérea porque por la parte terrestre no fue posible rescatar al niño. Las vías están muy dañadas. Guayú no tienen comida, no tienen condiciones económicas para generar ingresos para sus familias. Entonces, un SOS, por favor, al Estado, para que con mano dura y con acciones realmente que generen un cambio, por favor, intervengan en este departamento para poder ayudar a estas comunidades vulnerables.
Vianis, cuando usted hizo la denuncia, ¿recibió amenazas o ha recibido amenazas durante este proceso?
No, para nada. En ningún momento he recibido amenaza, para nada. A pesar de lo difícil que es de pronto concertar con ellos, he tenido la bendición de Dios que he podido lograr el objetivo y sacar a esos niños y poderles brindar la ayuda necesaria.
¿Usted en qué momento se ha sentido más impotente dentro de estos 30 años en los que ha estado laborando en unas condiciones también difíciles? Porque no debe ser nada fácil estar viendo niños morirse de hambre, una comunidad en una situación tan complicada. ¿En qué momento se ha sentido más impotente usted?
Pues en las tantas veces que hay que visitar la comunidad y el tiempo que se pierde. De brindar esa atención inmediata y oportuna, se dilata en el tiempo la atención y eso me hace sentir impotente, porque realmente los casos encontrados necesitan una ayuda pero inmediata, una intervención enseguida, y eso es lo que me hace de pronto sentir un poco triste, la cantidad de veces que hay que insistir para poder al fin lograr el objetivo.
uno piensa que la gestión de una sola persona pues es insuficiente, pero es muy importante si tiene este acceso a los medios y si se puede evidenciar todo lo que pasa. Cuando uno está en una situación de esas, muchas veces llega y dice, ah, ya tiro la toalla porque es que ya sola no puedo, porque es que no me escuchan, porque tengo un gobierno que no me ayuda o porque tengo una clase dirigente regional corrupta que tampoco hace nada, que se roba todo. ¿En qué momento usted ha sentido que en algún momento quiere tirar la toalla?
Por supuesto, claro que sí, porque hay veces es tedioso y uno como que se cansa, pero gracias a Dios y afortunadamente conocí a Marcela Pulido, que ha sido una aliada incondicional y que me ha permitido que todo Colombia y que el mundo en general conozca estas dificultades y estos problemas que hay en La Guajira, que todo el mundo puede conocer por medios de Caracol Televisión. Por eso no me canso de darle las gracias a Dios, de haber conocido a Marcela, que Dios me la haya puesto en el camino, porque he contado mucho con su apoyo.
Hay algo, Vianis, gracias, hay algo muy importante acá que debemos recalcar. Cuando usted le preguntan si a usted la han amenazado, usted sabe que aunque la amenaza no es directa, la sensación de riesgo es permanente, porque a lo que me decía William, hay un factor cultural que predomina mucho entre los guayú. Ellos son muy concentrados y muy celosos en su cultura, pero en el momento en que te manden la palabra, a ver, para explicar, te manden la palabra es si usted hace algo inadecuado para mi comunidad, yo puedo llegar a actitudes y actos concretos, como matarlo a usted. Uf. Si usted ha interrumpido la tranquilidad o la disciplina de mi comunidad. Y la gente que me ha acompañado en estos informes, y la incluyo a ella, ha tenido que tener esa delicadeza en el trato para no resentir a las comunidades, porque de todas maneras nosotros estamos sacando a sus niños para salvarlos. Pero eso puede ser mal interpretado, claro, por sus líderes. Entonces aquí es un manejo de negociación, y Diani lo ha hecho muy bien, y los que nos han acompañado al rescate de estos niños también.
Hay que pedir permiso.
Hay que pedir permiso.
Vianis, gracias por atendernos y gracias por hacer este llamado urgente al país y por acompañar esos 30 años que usted lleva de su vida dedicada a La Guajira.
Gracias a ustedes por tenernos en cuenta y por su apoyo.
Gracias, feliz mañana. Esa imagen que usted nos decía, Marcela, de la señora que fue a acompañar a Martín y entregarle la silla y se arrodilla a entregársela, yo creo que todo el país debería estar arrodillado pidiéndole perdón a La Guajira.
Sí.
Todo el país.
Hay algo muy importante. Las personas se me acercan y me dicen, muy duro, qué imágenes tan fuertes. No he hecho más que llorar. Entonces yo llego a algo, una conclusión, y llegué a esa conclusión anoche. Esas lágrimas son las lágrimas que necesitamos.
Sí.
Esas lágrimas son las lágrimas más valiosas para movilizar, para que la gente deje de opinar y actúe. Y lo que vimos en esa mujer fue que actuó. O sea, el dolor también puede generar que la gente sea proactiva. Y el dolor también puede generar que un estado indolente se mueva y diga, esto es ya.
Tiene que ser ya. Marcela, ¿qué sabemos de Martín y de José Alejandro? ¿En qué están en este momento?
José Alejandro en este momento está haciendo, con su mamá, que está embarazada, y con sus hermanitas, está siendo atendido, están siendo alimentados, me han llegado imágenes muy bellas, están superando ese momento. Esperemos que al volver a la ranchería esto tenga un seguimiento y una continuidad del caso. Sobre Martín, está en este momento en el hospital de Nazaret, está siendo atendido, es un muchacho que va a necesitar un tratamiento más largo. Hay una representante, una líder de la niñez que está permanentemente monitoreando el caso de este niño, porque indudablemente él va a tener que regresar y allí se va a encontrar con sus dos abuelas en el mismo medio. Entonces hay un seguimiento, un observatorio, y eso es positivo.
Marcela, esta pregunta no sé si sea un poquito comprometedora o no haya cómo responderla, pero culturalmente los guayú permiten la planificación, o eso está bien visto, porque es que veo que tienen y tienen y tienen, sí, hijos, y es un círculo de no acabar.
Dentro de lo que yo he podido observar es que culturalmente ellos son así, tienen algunas hierbas que son como, digamos, los anticonceptivos que sirven para eso, es su medicina tradicional, y obviamente sobre eso también se necesita que el Estado actúe, porque ellos no entienden, no entienden eso qué significa, más bien saben qué implica, implica que mi hombre me deje, ¿cierto? Entonces es un trabajo de familia, es un trabajo sobre él que yo no me atrevería a decir que es un machismo, sino es un hombre que está dedicado a la labranza, que ve por su mujer, que cuida a sus hijos, pero hasta ahí llega, y ella es una mujer entregada a la cocina, a su choza y a sus hijos. Entonces aquí sí se necesita una pedagogía de aproximación de un Estado que hable su misma lengua, para eso están los intérpretes, están los palabreros, para que interpreten su guayunaiki. O sea, es como
es una vida primitiva, ¿no?
Pero es hermosa.
Claro.
Es buscar como esa conexión para poder convivir y respetar.
Hay una cosa que es muy importante y como hacer esa alerta nacional a propósito de este llamado tan importante que se está haciendo también, y es que para que todos sepan, el desarrollo de los niños se define psicológicamente de los 3 a 5 años, físicamente hasta los 12. Lo que se haga hasta ahí, no es que no haya avances después, pero lo que se puede hacer, por eso es hasta esas edades. O sea que el futuro del país está así, para que vean, y es donde la gente tiene que moverse, a hacer algo, a exigir, porque es que pagamos impuestos, ¿para qué? Perdón, ¿no?
Es un panorama bien, bien difícil.
Terrible.
Estaba revisando aquí cifras de lo que ha ocurrido en La Guajira en los últimos años. Mire lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 4.770 niños han muerto en estos 8 años de hambre, de física hambre. El gobierno no admite, obviamente, esa cifra. El gobierno admite, el presidente Santos admitió 300. Dijo,
o sea,
que
no, pero
había muerto 300. Un solo niño es grave.
Sí.
300, imagínense la tragedia humanitaria. Y los Wayuu aseguran que pueden ser cerca de 3.000 en 3 años.
Así es. Así es. Yo hago también un llamado a que si tenemos niños desnutridos, niños que se mueren, es porque hay madres lactantes desnutridas que están gestando. Son las incubadoras naturales de esa calidad de vida.
Es una sociedad desnutrida, es una sociedad sin empleo. 46% de desempleo tiene esa región del país.
No, pues quisimos invitar a Marcela porque nos sumamos a ese llamado de atención que le está haciendo ella al país a través de sus reportes, a través de sus especiales periodísticos.
Felicitaciones a Marcela, ¿no?
A Marcela, sí, yo le decía.
Gracias,
yo
pero
le
antes decía, que nada, sigan acompañando La Guajira.
No, seguimos acompañando La Guajira, Marcela, y mejor dicho, usted se merece también un premio a la labor periodística que está haciendo, porque si le logra salvar la vida a uno solo de esos niños, ya la labor vale la pena. Así que nuestro abrazo de felicitación y la seguimos acompañando.
Gracias, no me dejen sola.
No la dejamos sola. Feliz día 11:37, ya vienen las noticias.
Noticias contra reloj.